El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Amén. Como sabéis, hemos estado mirando el libro de Daniel y pues yo sigo ahí en mi vida, en mi devocional, así que también quiero que vosotros sigáis ahí conmigo. Hace poco, bueno, no mucho, hace como 8, 9, 10 meses, creo que fue en julio, hablamos ya acerca del fuego y de los tres jóvenes hebreos. Pero hoy lo vamos a mirar un poco, darle un enfoque un poco distinto. Y hemos estado hablando acerca de Babilonia. Los hebreos, el pueblo de Israel, había sido llevado cautivo a Babilonia. Y hemos visto la comparación en su filosofía, su manera de ver la vida y el siglo XXI en que vivimos nosotros aquí en el mundo occidente. ¿Y os acordáis cuál era el lema que en Isaías 47:8 describía a Babilonia? ¿Alguien se acuerda? Yo y solo yo y nadie más, dice Isaías 47:8, que la gente vivía como decían, hago lo que quiero, nadie me ve, yo y nadie más que yo. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, no estamos hablando de un lejano país en Medio Oriente, sino como una filosofía, una cultura que tiene similitud con la nuestra. Vamos a leer otra vez en Daniel 3, versículo 6, ¿vale? Porque la semana pasada hablamos acerca de la imagen y de lo que significa postrarte ante imagen, lo que significa intentar ser alguien que no eres, pero hoy vamos a mirarlo de otra manera. Y estamos en el versículo 6 que dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. A ver, vamos a imaginarnos el valle de Durá o el campo de Durá donde estaban los cientos de personas postrados ante la estatua. Ahí a lo lejos, tres personas que no se arrodillaron. Yo me lo estaba imaginando, ¿no? Que ahí están todos y ven algo que no es normal. Y ahí están estos tres de pie. Ahora, tres de pie. Hemos estado hablando en Daniel acerca de cuatro, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Nos falta uno. ¿Quién falta? Daniel, ¿no? Daniel estaba en los capítulos anteriores. ¿A dónde está el líder audaz de estos hombres? ¿A dónde está el que fue y habló con los oficiales y dijo, mira, nosotros no queremos? Él fue el que se lanzó, él fue el que estaba adelante. Obviamente, él era el que era, pues, el líder, ¿no? Y, a ver, vamos a verlo, la respuesta en el capítulo anterior. Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar a toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces Daniel estaba en su puesto, no sabemos por qué, pero los que estaban en la corte pues no estaban ahí fuera en el campo. Y a petición de Daniel, el rey ya, él había puesto a estos hombres en su puesto, a Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel era el que tenía la autoridad, el que se mantuvo firme, como dijimos, ante los oficiales del corte. Y realmente él fue el enchufe que enchufó a sus amigos ahí a los puestos de trabajo más altos. Entonces, me imagino que estos hombres estaban acostumbrados a tener un apoyo en este hombre Daniel, en su líder, arriesgando, no estaban acostumbrados a arriesgar sus vidas sin él, ¿no? Sin embargo, la ausencia del hombre fuerte probablemente fue diseñado por Dios. Hay veces que alguien tiene que tomar un paso atrás en nuestras vidas para que nosotros tomemos un paso para adelante. ¿Quién es tu hombre fuerte en tu vida? ¿Quién es la persona que más te ha empujado o en la que te apoyas más espiritualmente, emocionalmente? ¿Qué pasa cuando esa persona no está? Es una oportunidad que Dios te da para mostrarte lo que Él quiere hacer por ti y a través de ti. Lo que pasa muchas veces, la gente mira atrás a ver, y no está la persona que ellos pensaban que iban a estar para ellos en su momento difícil. Y en vez de tomar eso como una oportunidad de levantarse, de tomar un paso hacia adelante, empiezan a lamentarse, ¿no? Empiezan a quejarse. Pero, sin embargo, a lo mejor Dios lo ha orquestado para que tú, en su ausencia, pudieras tomar el paso. Es como que Dios dice, oye, te toca. Dices, no, pero fulanito, fulanita, siempre. No, te toca a ti. No, quizá tú siempre has sido el débil de la pandilla. A lo mejor tú pensaste que todo el mundo era el más fuerte. Yo estoy hablando espiritualmente. Y de repente te encuentras solo. ¿Qué haces? Y yo creo que esto es una palabra también para muchas de las personas que vienen de otros países, que vienen de fuera, que en tu país tú tenías una gran un gran colchón espiritual, ¿no? Tenías un montón de reuniones, tenías gente fuerte, tenías personas que te llamaban, tenías gente que te animaban, que oraban por ti, solo tenías que ir corriendo y ahí había personas que oraban por ti. De repente tú te encuentras en un país y eso ya no lo tienes. ¿Qué haces? Muchos caen, muchos dan pasos hacia atrás, muchos hacen cosas que jamás pensaban en la vida que iban a hacer. Es tu oportunidad de levantarte como hombre o mujer de Dios y tomar pasos hacia adelante, tú solito o tú solita. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí y Él te va a dar la fuerza. Dios quiere que respondamos en circunstancias que Él ha ordenado para ver la fuerza de Dios en ti. ¿Quién sabe cuando todo eso estaba pasando, cuando estaban ahí poniendo la estatua de oro, a lo mejor estaban pensando, ya llegará Daniel, ¿no? ¿Has visto a Daniel? No, ¿tú lo has visto? No, uy, ¿qué ha dicho el rey? Pues que nos postremos o que nos dan, ¿no? ¿Ves Daniel? No, Daniel no está. ¿Qué hacemos? Lo que tenían dentro. Entonces, si tú en tu momento clave de tu vida miras y no ves la persona que esperabas que estuviera aquí, ahí entonces es tu tiempo. No empieces a pensar que esa persona te ha fallado. Eso es lo que muchas personas dicen. Ay, me falló fulanito. No estuvo fulanita. En mi momento más necesitado, la persona en que yo confiaba. No confíes en los hombres. Dios, a lo mejor, esa persona, por alguna razón, no pensó. O no pudo, o no estuvo, o no quiso, da igual. Dios está esperando que tú tomes un paso. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, aquí vemos a estos hombres que decidieron hacer una decisión ellos mismos. Y es tu oportunidad también. No empieces a quejarte de cuánto te falla las personas. Hay personas que dicen, uy, los cristianos me han fallado. No, a lo mejor tú le has fallado a Dios. Uy, yo no iba a decir eso, pero es verdad. Es tiempo de que toda la teoría, las cosas que dices, sean verdad en tu vida. Y que no estés siempre mirando que otro te saque del apuro. Que otro ore por ti. Pon tus manos sobre tu propia cabecita y libérate. Ora por ti mismo. Pide sanidad. ¿Tienes demonios? Échalos fuera. ¡Puedes! ¡Tienes la autoridad! ¿Me explico? En vez de ir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. A ver, ¿quién te puede ayudar? Dios te puede ayudar y Él está en ti. Está en ti. Él es tu Dios. Tú eres su hijo. Tú tienes toda la autoridad que Él te da en el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo, en todo lo que Él hizo en la cruz. Tú lo tienes en ti. Segunda cosa. Vamos. Entonces, este rey Nabucodonosor, que era muy teatrero este, ¿no? Te voy a cortar en pedacitos. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoréis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, les está dando otra oportunidad, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no, la adoréis. En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Toma ya! ¡Qué respuesta! ¿No? Y sin Daniel, ni un Daniel a la vista. Eso sí que es un ascenso. Eso sí que es un paso. Tres panoramas surgen cuando pasas por el fuego. Y los vamos a ver rápidamente. Hay tres posibilidades diferentes cuando nos enfrentamos con una prueba de fuego. Ahora, ellos, recuerda que ellos veían el fuego, no era algo que les habían contado. Algún comentario dice que a lo mejor ese fuego es el mismo fuego donde hicieron la estatua de oro. Estaba ahí ardiendo, ¿no? No era algo lejano, lo podían ver. Es arrodíllate o te convertirás en ceniza. Ahora, quizá tu vida no está en peligro, pero sabes lo que significa pasar por el fuego. Y quizá estás pasando ahora mismo por el fuego. Ahora podemos ser librados del fuego y eso es lo que todo el mundo quiere. Eso es lo que oramos, eso es lo que esperamos, ¿no? Es la respuesta que deseamos y que buscamos. Nadie pide pasar por el fuego. Queremos liberación, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios de milagros. Clamamos a Él con todo lo que tenemos y pedimos liberación del fuego. Después de una oración ferviente, esperamos y deseamos una respuesta inmediata. Y muchas veces esto ocurre. Una respuesta milagrosa, una respuesta inmediata, una respuesta donde vemos la mano de Dios. Una segunda opinión de un médico y lo que buscaba no estaba, ¿no? Una liberación, una respuesta. Y cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Pues nuestra fe crece. Dimos, aleluya, lo contamos y nuestra fe crece. Entonces, podemos ser librados del fuego. Y me imagino que eso es lo que se imaginaron estos tres hombres. Dios nos puede librar. Librados en el fuego. que es: Señor, ayúdame a atravesar esto, ayúdame a pasar y salir al otro lado. Juan 11:4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Diciendo: mira, esto está enfermo, pero va a pasar por esto y va a salir al otro lado y Dios va a ser glorificado. Primero de Pedro 1:7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, tenemos librados del fuego, que resulta en que nuestra fe crece. Librados en medio del fuego, nuestra fe es refinada, nuestra fe. Cuando algo se refina, tiene que haber calor, y por eso ninguno de nosotros lo escapamos por completo, ¿no? Porque todos no somos lo que a veces aparentamos. Necesitamos ese fuego para refinarnos. Y la tercera cosa es librados por el fuego a los brazos del Señor. Que hay personas que han entrado en situaciones y no han sido rescatados por nuestra manera de verlo. Han muerto. Estábamos hablando de la hermana Gloria, a Maritza y yo, hace 2 días, la esposa del hermano Víctor. Años estuvimos todos orando para que se sanara. Hace 2 semanas y media, más o menos, se murió. Entonces, ¿fue liberada del cáncer? Sí, a las manos del Señor, a los brazos del Señor. Entonces, Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor y consumador. Lo que él empieza, él termina. Y el último enemigo que él vence, sabemos que es la muerte. El vivir es Cristo, el morir es ¿qué? Ganancia. Seremos como él es. Entonces, ¿qué pasa con nuestra fe cuando somos librados, ¿no?, por el fuego a los brazos del Señor? Nuestra fe se perfecciona, porque lo vemos como él es, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra fe se perfecciona, entendemos todo. Y sabemos que todos tenemos que llegar a casa de alguna manera, ¿no? Si no somos de la generación que nos encontraremos con Cristo en el cielo, pues moriremos. Y el morir es quitarnos un abrigo. No es dormirte y despertarte, ¿no?, en otro sitio. Tomas un paso a tierra más firme. Es tierra más sólida. Es algo, no lo entendemos todo, ¿no?, pero es algo más real que lo que estamos viviendo ahora. No sé si os acordáis, hace unos años que vino un hombre aquí que se había muerto y había ido al cielo, y él decía: es que los sabores se pueden escuchar, la música se puede saborear. Dijo: es que tienes sentidos que no te imaginabas en esta tierra, ¿no? Y sabemos que es paso a tierra firme, algo más firme. Entonces, ¿qué dijeron los hijos de Israel, los 3 hebreos? Ellos ya habían decidido a dónde estaba su lealtad. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos dijeron: nos librará, ¿vale? Nosotros vamos a ser libres. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Y si no, dijeron, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me gusta donde dice en el versículo 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ni tenemos que hablar. Ni tenemos que hablar. Ya habían decidido hace mucho tiempo cuál sería su reacción. No tuvieron que tener una reunión en comité. Oye, ¿qué hacemos? A ver, decimos que sí, decimos que no, nos arrodillamos, nos ponemos de pie. ¿Tú qué opinas? Yo sé, Sadrach, ¿tú qué opinas? No, ya sabían en esa situación lo que iban a hacer. Ya estaba decidido en su corazón. La decisión ya se había tomado. No había discusión. No se tenía que hablar. Ya habían establecido su lealtad. Y no fue algo que de repente, no salió algo en la prueba que no eran ellos antes. ¿Me explico? Un hombre valiente en la prueba no era un hombre cobarde al día a día. Eso, ¿sabes? Lees esas historias de los hombres que salvan todo el avión o que... Ese hombre que era, no sé, funcionario de 8 a 5 todos los días. Y, no, ese era un hombre valiente, solo que no había sido puesto a prueba. Eres lo que eres. Y en la prueba se ve. Entonces, no había discusión, ya sabían. Su lealtad se había establecido. Y lo que salió a flote en la prueba era lo que había ya dentro. La decisión ya se había tomado, solo que no había sido probado. Me gusta eso. ¿Has tomado una decisión antes de la prueba? La lealtad significa que cuando surge una tentación repentina, ya tenemos una convicción verdadera en esa área y no tenemos que pensar cómo vamos a responder. Esa pregunta ya lo has respondido, aunque no te lo han hecho. No sé cómo explicar. Aunque no te lo han hecho, tú ya sabes. Solo que ahora tenemos que actuar sobre lo que ya se había decidido hace mucho. Un ejemplo obvio, ¿no? Los padres. Ahora, si en un momento tienes que arriesgar tu vida por tu hijo, lo haces. No tienes que parar, no tienes que pensar. Si tú tienes que echarte al vía del tren para quitar, lo haces. ¿Por qué? Porque es una reacción inmediata. Eso ya está establecido en tu corazón el minuto que miras esa cosa. Chiquito, llorando, ¿no? Dices, te daré todo por ti. ¿Quieres un riñón? Toma un riñón. ¿Quieres el otro? Toma el otro, ¿no? Un ojo de la cara, lo que tengo. ¿Por qué? Porque tú tienes una lealtad hacia tus hijos. Y hay cosas que se resuelven antes de la prueba. Ya lo tenías resuelto. Y si tú resuelves cosas ahora, cuando viene el enemigo hacia ti, la batalla ya está ganada, ¿no? Si no nos rescata y morimos calcinados, no nos arrodillaremos. Ahora, ¿cómo pensaban estos que Dios les iba a liberar? Dudo que se imaginaban lo que pasó. No pensaban, bueno, mira, nos echa al fuego, no pasa nada, estaremos ahí andando. No, eso ni les entró en la cabeza. Probablemente pensaban que cambiaría de pensar el rey, ¿no? Que aparecería Daniel, que se apagaría el fuego. Pero liberación dentro de, en el fuego, no creo que se lo imaginaron. ¿Ante qué Dios no te arrodillas tú? ¿Somos tentados a postrarnos cuando vemos que la liberación no viene? ¿Te has puesto firme ante una situación, decidido que vas a creerle a Dios, que vas a pasar por esto como un cristiano verdadero? Y terminas postrándote ante la amargura, la ira, autocompasión, incredulidad o resentimiento. La lista es muy larga de las cosas ante las que nos postramos. No necesitamos una imagen de oro o de 8 pisos para tentarnos a postrarnos. Solo tenemos que pensar, uy, Dios no me va a responder, y arrodillarnos ante la incredulidad. tienes que plantarte al principio de la prueba, ¿vale? Al principio, en el minuto, en el segundo que tú ves esto va a ser chungo, te plantas. No, tú ves, tú decides cómo vas a salir de esto. No lo que vas a hacer para salir, ¿me explico? ¿Cómo vas a parecer tú cuando sales? Eso es lo que tú decides. Tienes una imposibilidad y cuando esto termina, a lo mejor estoy flaco, a lo mejor estoy... Pero dentro, yo voy a estar de pie. Entonces te plantas ya. No esperas en 5 semanas a ver qué tal me siento. No, te plantas ya. Haces una decisión de calidad, una decisión que nadie puede mover. Dicen, te vamos a echar al fuego. La decisión está hecha. Y tenemos que hablar. El diablo te puede decir, voy a destruir tu fe. Ni tenemos que hablar. Ni te tengo que responder. Voy a destruir tu familia. Ni te tengo que responder. Voy a hacerte pedazos. Ni te tengo que responder. Te he traído a este país para avergonzarte. Ni te tengo que responder. Ni te tengo que responder. ¿Por qué? Porque tú ya firme. Tú te has plantado, tú no vas a arrodillarte ante la duda, ante la incredulidad, ante la amargura, ante la falta de perdón. No, porque tú ya sabes quién eres en Dios. Te plantas y no te mueves. Dices, y si este fuego me sobreviene, no me arrodillaré. Tenemos de ejemplo a Pablo. Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él no dijo, ay, pobrecito de mí, ¿no? Como en 2 Corintios 11:24, no dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, pobrecito de mí. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día. En el... En peligro de ríos, peligro de ladrones, ay, esto no puede empeorar, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros ante falsos hermanos, el trabajo, la fatiga, muchos desvelos, ya ni duermo, tengo hambre, tengo sed. ¿Qué dice? Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Se plantó. Ahí nadando 3 días en el mar. Es que pasó. La Biblia pasó. Pablo fue una persona real. Fue una persona real. Ahí estaba agarrado a yo qué sé, quién sabe, a un barril, ¿no? Lo vemos. ¿Qué estaba haciendo? Está diciendo, esto va a redundar, uy, yo me he plantado. Salió todo arrugadito después de 3 días en el agua. Entonces, sus circunstancias se convirtieron en siervos del Evangelio, ¿vale? Cuando rehusamos postrarnos a los dioses de la incredulidad, autocompasión, amargura, desilusión, lo que ocurre es que nuestras circunstancias sirven al Evangelio. No solo te sirven a ti, que eres más fuerte, que eres una persona radiante, que eres una persona divertida, que eres una persona a la que la gente se quiere acercar. No solo te sirven a ti, sirven también al Evangelio. Para el progreso del Evangelio. A ver, algo termina postrándose, ¿vale? Que no seamos nosotros, que sean nuestras circunstancias. Nada se compara en decir, yo le creeré a Dios hasta el último respiro. Creeremos a Dios. Nos mantendremos de pie. Nos plantamos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Te imaginas el sonido? Ataron a los tres. O sea, cuando estás atado te sientes fuera de control, ¿no? Impotente. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: oye, ¿no eran tres los hombres que echamos atado en medio del fuego? ¿O estoy senil? A ver, ¿eran tres? Sadrach, Mesach, Abednego, ¿tres? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey, eran tres. Estaban ahí, uno, dos, tres. No, es que el humo, a ver, uno, dos, tres, cuatro, no, a ver. Eran tres. Ciertamente, oh rey, el rey respondió y dijo: mirad, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Con razón se espantó, ¿no? ¡Qué susto! En el lenguaje original dice: hijo de diedad. Cristo dijo, en Isaías, la Biblia dice, 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, yo no te quemarás, ni la llama te abrasará. Daniel 2:26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. ¿Notáis que no dijo Sadrach, Mesach, Abednego y el otro? No, el otro lo dejó ahí, ¿no? Con ese no quería tener nada que ver. Entonces, y salieron del medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Los echaron atados. Sin embargo, estaban andando en el fuego, y lo único que se quemó fueron sus ataduras. Si permites que Cristo comparta el fuego contigo, esas ataduras y cadenas desaparecerán. Durante el fuego puedes celebrar que Dios te está librando. ¿Cuánto pierde la gente lloriqueando y quejándose en medio del fuego, cuando podrían estar viendo una liberación impresionante de las cosas que les han atado durante años? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: venid acá. No llamó al cuarto, eso ya lo dimos. Entonces, liberación total. Liberación total quiere decir que cuando sales y se acerca la gente, no huelen lo que has pasado por lo que has pasado. Dice que ni olían a humo. Ahora, tú y yo no queremos ser peso ligero en el reino de Dios. Queremos poder lidiar con las tribulaciones que nos vienen, con fe, con adoración, con alabanza, con alegría, con ilusión. Es que si no lo pasas bien en la vida, ¿para qué vivir? ¿Me estáis mirando? Un poco raros. Entonces, queremos poder vivir en Babilonia sin convertirnos en babilonios, ¿no? Vivir libres de lo que nos rodea. No arrodillarnos ante nada ni nadie, salvo ante nuestro Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua, está hablando el rey, que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. Es que este hombre era muy teatrero, descuartizado, y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que puede librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahora ya no oímos más de estos tres hombres, ¿no? Es lo último lo que oímos de ellos. Se menciona estos tres en el contexto de la fama de su Dios. De su Dios, dijeron, nadie puede librar de esta manera. Le hicieron famoso a su Dios. No cedieron en lo que creían. Qué buena es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué tal va a ser vuestra semana? ¿Vais a plantaros? ¿Vais a pasar por con victoria en vuestras vidas? Quiero orar esta tarde por personas que sienten que sí se han arrodillado, que la prueba como que ha podido con ellos, ¿no? Dios está aquí para animarte en tu espíritu. No decir eres majo, ya saldrás. No animarte en tus emociones, porque tus emociones van y vienen. Pero animarte en tu hombre interior, donde está el Espíritu Santo. Animarte para que tú sepas que puedes. Que tú puedes. Chas, ¿estás por aquí para el piano? Pasa, vamos a cantar algo. Y yo quiero que, si tú necesitas oración esta tarde, mira, ninguna condenación hay. Si tú piensas, uy, estoy por arrodillarme, o me he arrodillado y quiero ánimos del Señor, quiero que pases mientras que cantamos esta canción. Flores, Nuria, Dorita, vamos a orar por ti. Y vamos a ver que Dios te anime, que salgas de aquí animado, ¿vale? Pero primero quiero también hablar a las personas que no están seguros de que la muerte es solo un paso a la vida eterna. Si tú estás aquí esta tarde y tú no tienes la seguridad de la salvación, si yo digo, ¿a dónde vas a estar mañana? Si no abres los ojos, ¿sabes la respuesta? Yo sí. No tengo ninguna duda en mi corazón que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y tú puedes tener esa misma seguridad. Cristo dijo, Juan dijo que a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. No es suficiente creer. Sí, yo creo en Dios, yo tengo fe en algo. No, no es suficiente. Es a los que creen y reciben. ¿Qué es recibir? Es abrir tu vida y decir, pasa, entra conmigo, quiero que seas parte de lo que yo hago. Yo quiero que tú me perdones mis pecados. Yo quiero postrarme ante ti. Yo necesito de tu perdón. Si tú estás aquí esta tarde y necesitas el perdón de Dios, Él está aquí para perdonarte. ¿Qué tienes que hacer? Pedírselo. Solo eso. Solo pedirle. Señor, necesito tu perdón. Es decir, Señor, necesito tu perdón. Necesito que tú me limpies, que tú me laves. Que tú me restaures. Necesito un Salvador. Si eres tú, vamos todos a cerrar nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos simplemente para no distraernos. No es nada raro. Si no los quieres cerrar, no tienes que cerrarlos. Pero si tú necesitas el perdón de Dios hoy, no voy a pedir que pases ni nada, pero tú ahí levanta tu mano. Como señal a Dios, necesito tu perdón, Señor. No he estado andando bien. No he estado haciendo las cosas bien. Y necesito recibir el perdón de Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Una canción, Chas. Y vamos a orar por los que necesitan oración, mientras que los demás alaban un ratito y luego nos despedimos.